Saludamos a Carla Muñoz. Ustedes recordarán que hablamos con ella en una ocasión y hoy la volvemos a llamar a propósito del debate que han planteado dos de nuestras compañeras. El debate es bien interesante porque es un debate que está hoy en la prensa del mundo. ¿Hasta dónde está llegando este tema de la asesoría de ChatGPT? En este caso, del trabajo de una profesional como Carla Muñoz en la psicología. Doctora Carla, buenos días, bienvenida a la W.
Hola, muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Pues un poco preocupado y quería trasladarle la preocupación. Tengo dos compañeras que han depositado toda su confianza en ChatGPT para hablar de los problemas que otra compañera habla con su psicóloga. Los psicólogos duran años estudiando, preparándose, se gradúan, se especializan. Es más, usted sigue estudiando, doctora Carla, sigue asistiendo a seminarios, sigue vinculada a la academia. Y ahora resulta que una consulta en ChatGPT crea una confianza entre el usuario y el robot que podría llegar a reemplazar a una profesional como usted. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, eso es un debate muy amplio que entre profesionales hemos venido abarcando, porque sí, realmente, primero ChatGPT te da las respuestas o lo que tú quieres escuchar o una generalización. Eso es algo que de pronto, y con el enfoque que yo trabajo, que es psicoanálisis, no le da cabida a la subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Cada sujeto es un mundo propio con leyes propias, ¿sí? En estos algoritmos están diseñados, claramente ellos tienen un estudio completo de nosotros, saben nuestros gustos, eso, pues, tienen demasiada información nuestra, pero finalmente te dicen lo que tú quieres escuchar y resulta que para hacer un trabajo real a veces hay que incomodarse y para llegar a esa parte inconsciente y al verdadero cambio necesitamos empezar a explorar eso que no queremos escuchar o confrontarlo más bien. Entonces, eso es un trabajo que pueden tener herramientas, no digo que no, el ChatGPT te puede dar ciertas herramientas, pero no es un trabajo realmente profundo y que se compare al trabajo pues del terapeuta, empezando que ahí no existe una transferencia porque no estás hablando con un otro que te acoge, sino con una máquina. Entonces, finalmente, ¿cómo vamos a reemplazar esto? O sea, el vínculo o lo que nosotros los terapeutas llamamos transferencia, es imposible darlo a una máquina, con una máquina, perdón. Entonces, sí, esto se ha visto en muchos casos o con pacientes por lo menos que me dicen, no, es que ChatGPT me dijo esto y esto y esto, pero ¿dónde está esa parte subjetiva y ese sentir o lo que realmente es la realidad? Porque todo es pues muy relativo, ¿me entiendes? Entonces es complejo.
Joana, ¿le queda claro? No es lo mismo una profesional como la que usted está escuchando que una máquina que le dice lo que usted quiere escuchar, Joana.
Me queda muy claro, Julio, y de hecho yo le decía a usted que a mí me gusta la gente que va a terapia, pero yo sí le quiero decir a la doctora que yo uso mucho ChatGPT, aunque voy a terapia, porque me pasa algo y no estoy de acuerdo con algo que usted dice, y es como que no siempre ChatGPT me dice lo que yo quiero escuchar. O sea, ChatGPT a mí me ha regañado y me ha dicho que estoy mal en muchas cosas. Entonces, yo le decía a la mesa que yo siento que puedo hablar con ChatGPT como si fuera un amigo, porque de tanto contarle mis cosas, ya sabe cómo soy yo. Y no solo me dice las cosas que yo quiero escuchar, sino cosas que me ponen a pensar y que me sacuden. Eso no puede, o sea, ¿eso no lo contemplan ustedes?
Ahí tú dijiste algo, él me regaña, ¿sí? Te está dando una opinión o una indicación de lo que debes hacer, pero resulta que uno como terapeuta lo que hace es acompañar y quien debe realizar ese trabajo es la misma persona. En realidad uno no le da indicaciones a un sujeto o al paciente, uno le dice, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto, esto está bien, esto está mal, sino que uno cuestiona. para que la misma persona llegue a esa introspección real y empiece a generar un cambio, porque para que uno le diga a alguien o lo regañe o le diga si está bien o está mal, pues para eso está un amigo o el familiar. Pero si quieres un trabajo terapéutico real, donde haya un antes y un después y una verdadera transformación, necesitas de que empieces a ver cuestionamientos ante esa conducta recurrente y empiece a ver un antes y un después y a tener un poco más de libertad en el acto, ¿no? Porque a veces actuamos sin pensar. Y el pensar no es solamente pues el proceso de pensamiento, la inteligencia, sino que es tener esa capacidad de discernir, de cuestionar, de evaluar si voy a tener cierta conducta. O sea, voy a volver a repetir el patrón o lo que sea, y ya tener un poquito más de libertad de decir, no voy a caer en esto, recuerdo lo que trabajé en terapia y me acuerdo esto cómo impactó desde mi historia, porque no es solamente el momento, ¿no? Lo que vemos en la actualidad es el síntoma o lo que nos está generando la angustia real, pero todo esto lleva a una historia que normalmente se conecta. Entonces, en el trabajo terapéutico lo que hacemos es recordar, eso lo decía Freud, recordar y resignificar eso, porque nuestra historia es diferente a nuestro pasado. El pasado ya fue, nuestra historia claro. Ya tenemos la posibilidad de reelaborarla.
Sí. Mire, Carla, yo eso se lo entiendo y evidentemente pues no vamos a poner en juego aquí lo que puede o no hacer un terapista. Pero por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país, pues uno pensaría del primer mundo, yo he visto estadísticas de que 20% de las personas que necesitan terapia no van porque no pueden pagarla. Y digamos que una persona ahorra y logra pagar a lo mejor una consulta, una terapia a la semana con usted, o a dos semanas. Pero eso es una vez cada dos semanas. Y a veces uno tiene un trastorno mental o un trastorno emocional que necesita más atención. ¿No podríamos ver a ChatGPT como ese apoyo? Como ese apoyo en el que tú le digas, ChatGPT, mira, yo tengo tendencia a ser, a juzgar mucho. ¿Puedes ayudarme a que cuando yo esté teniendo esa actitud, tú me digas que estoy teniéndola y cómo puedo cambiar de dirección? Porque es gratis, doctora. ¿Usted cuántas consultas gratis puede dar?
Pues mira, lo que tú dices es real, no todo el mundo tiene acceso, y más, digamos, en las condiciones de salud y la atención es perversa con los sistemas de salud, pero puede ser una herramienta, pero nunca va a reemplazar el trabajo terapéutico. Puede usarse, tú dices, bueno, es lo que te digo, como un consejo. Sin embargo, también hay instituciones que ofrecen servicios gratuitos, hay ONGs, incluso de la universidad en la que yo me gradué, ofrecen un espacio para los estratos 1, 2 y 3 de atención psicológica gratuita. Entonces también es buscar las herramientas, hay una línea de emergencia, hay diferentes formas para ayudarse que no necesariamente sea dejárselo solo a ChatGPT.
Sí, Carla, mire, yo tengo que aceptarle, yo nunca he ido a una terapia, entonces lo que digo lo digo basado en lo que he escuchado. Y hay personas que dicen, no, este terapista me gustó, este terapista no me gustó. Desde que usted empezó esta conversación hoy, usted ha dicho que ChatGPT no te juzga, que ChatGPT te dice lo que tú tienes que escuchar. Pero al mismo tiempo, no es que los terapistas tienen la bola de cristal, porque por eso hay gente que dice, este me cae bien, este me cae mal, este me gustó lo que me dijo. Yo he escuchado personas que van a terapia de pareja y dicen, no, ese terapista se alineó con mi esposa, y luego fui al otro, ese se alineó conmigo, ese sí me gustó. Tampoco es que todos los terapistas puedan tener esa bola de cristal y que siempre vaya a ser mejor el terapista que ChatGPT, porque hay terapistas que a lo mejor lo que te están diciendo pues tampoco te está ayudando.
Lo que tú dices se llama transferencia, y a veces no se ejecuta la transferencia. Por eso hay unas entrevistas preliminares donde se logra hacer esa transferencia con el paciente. Lo que tú dices, hay personas que dicen, no, definitivamente, por lo menos yo como analista debo tener mi terapeuta, debo hacerme un proceso constante, debo tener una supervisión de casos, y para eso también yo le he recomendado, obviamente, a personas cercanas que yo no puedo atender por ética. Les digo, mira, te recomiendo mi terapeuta. Y me dicen, no, definitivamente no me gustó. No significa que sea bueno, que sea malo. Simplemente no se ejecutó la transferencia, porque muchas de las razones cuando se ejecuta la transferencia es porque proyectamos en ese terapeuta vínculos de nuestra historia. Y por eso conectas o no conectas. A veces depositamos eso, y lo que nosotros hacemos es empezar a armar, como a tejer junto a la contra el paciente, acompañándolo para lidiar con eso que nos proyectas, porque nosotros lo que hacemos es tener una escucha flotante, así le llamamos, una escucha. Empezamos a escuchar al sujeto, a darle un lugar para que empiece a rearmarse, a transformarse, y pues sí, en muchos casos no logramos la transferencia porque hay resistencias. Es que el aparato psíquico es complejo.
Doctora Carla, pero hay además otro elemento que creo yo vale la pena contrastar con ChatGPT, y es que con un terapista, ya sea virtualmente o ya sea en su consulta, en el consultorio, pues hay también un lenguaje no verbal que ustedes como terapistas están viendo y están evaluando, cosa que no se le transmite jamás al ChatGPT cuando uno está escribiéndole o hablándole, y de ahí ustedes también empiezan a sacar rutas para el proceso terapéutico con el paciente.
Mira, absolutamente tienes la razón. Es más, la manera en cómo nos contacta el paciente, la manera en cómo se expresa, el significante que le da cada palabra, porque para ti una palabra significa algo y para otro eso se llama dialéctica. Pero pues bueno, eso es un cuento largo. Entonces todo tiene un sentido en cada en el espacio. Si llega tarde, si pone la cita un poco antes o un poco después, si se le olvida, actos fallidos, sueños. Hay demasiados elementos que van en juego, a no solamente al manifiesto de la persona, a lo que dice la persona, porque eso es lo que la persona cree o lo consciente, lo que hay. Pero ¿qué hay detrás en ese inconsciente? Eso es lo que nosotros como analistas empezamos a trabajar. Las resistencias, mecanismos de defensa, el lapsus, sueños, absolutamente todo. Incluso hasta el tono de la voz. Todo juega.
La psicóloga Carla Muñoz nos atiende desde su consulta para debatir un poco lo que hemos escuchado esta mañana, ya que este boom de ChatGPT pues se está tomando no solamente a parte de la mesa de trabajo de la W, sino al mundo. Hablábamos de que sería el 30% de personas que comienzan a ver en ChatGPT o en un robot la posibilidad de un amigo o un asesor, un consultor o una terapista. Doctora Carla, muchas gracias por atendernos. Mire, yo tengo una curiosidad. Me dijo Joana, mi compañera pro ChatGPT, que ella respeta mucho a la gente que va al psicólogo. Y que eso para ella es un atractivo en un hombre que está conociendo, que el hombre le diga que va a terapia. ¿A usted también le atrae un hombre que diga que va a terapia?
Realmente, si va a terapia, pues es maravilloso. Sea un hombre o mujer que vaya a terapia es muy bueno, porque indica que les gusta explorarse, les gusta transformarse, cuestionarse. Sin embargo, bueno, no necesariamente todos tengan que ir, porque cada quien tiene su proceso.
No, no.
Maravilloso, no. Hace, pero si no,
Yo ya tomé la decisión. Yo ya voy a hablar con su asistente para que me dé una cita y voy a ir a la consulta con usted, doctora Carla.
Con muchísimo gusto.